señor secretario, que pase el siguiente testigo.
Iris Etervina Pereira de Avellaneda.
Alfredo Waldo Forte.
Adriana Calvo de la Borda.
Claudio Marcelo Tamburrini.
Marta Hildo Campos.
Víctor Belchor Baster.
Miriam Liliana Lewin de García.
Juicio a las juntas. 40 años. Nunca más. Nunca más.
Nunca. Semana 3.
Al iniciarse la tercera semana de la audiencia pública y oral de este juicio, el fiscal doctor Julio César Estracera ha pedido a la Cámara que cite a declarar al ex jefe de la policía bonaerense, general Ramón Camps, y al médico Jorge Vergés, acusados ambos por torturas contra varios detenidos.
El lunes 6 de mayo comenzó la tercera semana del juicio. Se escucharon más testimonios que mostraron la complicidad de la policía en la represión ilegal.
Luego de un cuarto intermedio, el camarista Andrés D'Alessio, a cargo esta semana de los interrogatorios, llamó a comparecer a Arturo Felipe Mali. Mali dijo que cuando fue secuestrado, se desempeñaba como electricista en la empresa automotriz Peugeot. Afirmó que fue secuestrado en febrero de 1977 por hombres que estaban vestidos de civil y bastante ridículamente, pues llevaban bandoleras y sombreros tejanos. Entre lágrimas pude escucharse a Mali relatar cómo era torturado con la picana eléctrica en los genitales, las encías y en las heridas que le habían provocado con colillas de cigarrillos. Recordó que a las sesiones de tortura asistía personal médico, o al menos yo supongo que era así, pues a cada rato y luego de revisarme con un estetoscopio se limitaban a decir «todavía pueden darle». Añadió que esas sesiones se realizaron en la Brigada Policial de Quilmes.
Casi una veintena de casos han desfilado ya ante la Cámara Federal de Apelaciones, todos ellos presentados, los testigos, claro está, por la Fiscalía. El fiscal, como ustedes saben, no solamente debe demostrar con su tarea que estos hechos se han producido, sino que debe determinar, y esta es seguramente la tarea más compleja, las cadenas de responsabilidades para llegar hasta los que, llegado el caso, hayan impartido las órdenes. En estos momentos está declarando ante la Cámara Federal Norma Esther Leanza de Chiesa, quien, igual que su esposo y su suegro, estuvo detenida ilegalmente durante el último gobierno de facto. Un dato a considerar también es que ha disminuido considerablemente el número de repreguntas formuladas por la defensa a partir de la presentación de casos concretos, duros casos los de los últimos días.
Hoy ante la Cámara Federal, nuevos datos para determinar el paradero de 7 ex detenidos en la Brigada de Investigaciones de La Plata, de los cuales nada se sabe desde fines de 1977. En tanto, el sacerdote Christian von Bernich afirmó ante el tribunal que esas personas fueron acompañadas por él a tomar el barco o el avión con los cuales dejaron el país.
El martes 7 de mayo, declararon familiares de esas personas desaparecidas. Estos casos tenían una particularidad. Habían podido reunirse con ellos y ellas durante su cautiverio.
María Inés Arbio de Moncalvillo.
Conocí al padre Christian von Bernich, quien hacía de nexo entre los familiares de los detenidos y los detenidos. Actuaba como asesor espiritual y era a su vez capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y actuaba también a las órdenes del general Camps. Este personaje, este padre, mantuvo con nosotros dos charlas en las cuales nos reconfortaba y nos decía que mi marido estaría bien y que por órdenes del general Camps tenían la opción de elegir entre salir del país o estar detenidos aquí 5 años. En las mismas condiciones que mi marido, se hallaba un grupo de 7 personas más.
Nicolás Zárate de Salamone.
Para ese tiempo empezó a tomar cuerpo la idea que se iba a hacer un viaje, que ellos iban a salir del país, ese grupo de chicos que estaban ahí.
¿Conoció alguno de ese grupo de chicos?
Sí, señor.
¿Podía nombrarlo?
Sí. Cecilia Iriad, que vivía en Bragado. A una chica Moretini de La Pampa, los hermanos Mainer, a Moncalvillo y Liliana Galarza. Esos eran los chicos que estaban con mi hija.
Adelina Mona Moncalvillo.
El segundo grupo, que es el grupo que comprende a mi hermano, había salido una semana después. Salieron por un camino diferente por la calle 44 hasta llegar al cruce Echeverry, donde supuestamente en lugar de doblar para Buenos Aires, siguieron camino a Bransen. Ahí se dieron cuenta que los iban a matar. No iban en un auto, iban en un ómnibus. No hubo ninguna resistencia. Les dieron una inyección, los bajaron, les quemaron toda la ropa, los desnudaron, los balearon. Y cuenta que después esos tres cuerpos fueron a parar a la morgue judicial de La Plata, donde permanecieron 3 días. Emed interviene en la segunda parte del operativo, según cuenta en su testimonio, y dice que después la orden había sido llevarlos a Puesto Vasco, donde les prendieron fuego con unos neumáticos para que ardiera bien, y durante 5 horas estuvieron ardiendo para que no quedara ningún vestigio.
Juicio a las juntas. 40 años.
Semana 3.
Se llama al estrado al señor Christian von Wernick.
El señor Timerman, o alguno de los otros detenidos de los que hemos hablado, o algún otro al que usted haya prestado asistencia o haya conversado en esa función que cumplía, ¿le manifestó haber sido torturado o objeto de malos tratos?
En ningún momento. Y yo creo, o lo puedo afirmar, mejor dicho, que si alguien, cualquier ser humano, me manifiesta que es objeto de malos tratos, y yo, como capellán de una fuerza que le puede haber inferido esos malos tratos, inmediatamente denuncio a quien corresponde, porque eso no es cristiano y mucho menos humano. Y como capellán no lo podía aceptar, ni como hombre tampoco. Nunca nadie me manifestó eso.
Otros testimonios y alguna síntesis. El subsecretario para la actividad profesional docente, Alfredo Bravo, aseguró también ante el tribunal que el entonces coronel Ramón Camps presenció mis sesiones de tortura y agregó que reconoció al militar, pues al hablar posteriormente con él, identificó que su voz era la misma que escuchaba durante los tormentos que le fueron aplicados. Y el testimonio, por lo menos más relevante, es el del joven Pablo Alejandro Díaz, que tenía en 1976 solamente 18 años y fue liberado después tras pasar a disposición del Poder Ejecutivo. Y de su extenso relato extraemos, según la agencia Noticias Argentinas, que en días posteriores a su detención comenzó a tomar contacto directo con los demás detenidos y recordó que una vez estuve 15 minutos en la celda de Claudia Falcone, quien me confesó que había sido torturada, pero me pidió que no la tocara porque había sido violada por adelante y por atrás. Nos prometimos que cuando saliéramos nos íbamos a poner de novios. Y continuó el joven declarando: teníamos que hacer nuestras necesidades en la celda y yo llegué a estar 62 días sin mover el vientre. Casi no nos daban de comer.
El viernes 10 de mayo se abordó el asesinato del periodista Edgardo Sajón, ex jefe de prensa de la presidencia del teniente general Alejandro Lanusse. El ex policía Carlos Ours declaró ante el tribunal y luego repitió en los medios.
Vieron una mesa de billar, mojaron la mesa de billar, lo mojaron a él, conectaron un cable en el pie, otro en la boca y adiós Sajón. ¿Quiénes participaron del asesinato de Sajón? El teniente coronel Muñoz, el comisario Fiorillo, el comisario Folastiero, el subcomisario Zampetis.
También estuvieron declarando personas que pudieron aportar elementos sobre la trágica noche que se conoce como Noche de los Lápices, que se iniciara ayer con el patético testimonio del joven Díaz, del cual dimos lectura.
El testimonio terminado, señora. Muchas gracias.
Bueno, poder... ojalá Dios los ilumine, señor, y sea justicia.
Gracias.
Juicio.
Juicio a las juntas.
A las juntas.
A las juntas.
40 años.
Una producción de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.
¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere o le fuere preguntado?
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro.
Señores jueces, nunca más.